Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves, día 4 de noviembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Hoy también nos sumaremos a todo este especial que está realizando esta casa, la cadena COPE, de más de 12 horas de programación para abordar el precio de la cesta de la compra. Los principales programas estamos viajando pues a diferentes puntos para analizar las consecuencias del incremento del precio de la luz, del incremento del precio de los combustibles, de materias primas. Hoy hablaremos aquí en COPE Ferrol con un sector ya bastante afectado de por sí en cuanto a los precios en origen. Estamos hablando del sector lácteo. Los precios no suben, en este caso, de manera excesiva, ni en las tiendas ni en los supermercados. Pero esto está afectando a los ganaderos, que ven cómo con los gastos superan a los beneficios en una comunidad aquí en Galicia que tiene uno de los precios en origen más bajo de la leche. Hoy con la Asociación de Ganaderos Prolega, con sede en San Sadurniño y que aúna productores de toda la comunidad, hablaremos de la carestía, de la luz, de los combustibles, de los abonos o de los piensos y de esto cómo está afectando y produciendo que incluso algunas explotaciones lácteas hayan tenido ya que cerrar sus puertas. Además, también charlaremos sobre las noticias que afectan al municipio de Narón y lo haremos con el portavoz popular Germán Castrillón. Y por otra parte, nos acercaremos a un negocio de hostelería o Sonda Cociña, que está ubicado en Perlío, en Fene, para saber cómo han capeado también esta pandemia y sobre lo que ofrecen, que son ricos platos de comida casera, en nuestro afán por seguir apoyando, bueno, pues a todos esos pequeños autónomos, comercios, tiendas, hostelería, pequeñas empresas, etcétera, en este contexto complicado, para que, bueno, pues entre todos también se sientan un poquito más arropados. Y volveremos a hablar de la Diputación de A Coruña, concretamente con los ganadores del concurso organizado por este organismo, Quero Cantar. En cuanto a la pandemia, el área sanitaria de Ferrol ya acumula medio centenar de casos activos en coronavirus, ha vuelto a subir en la última semana, 7 positivos más que el día anterior en las últimas 24 horas, de los cuales 47 están en domicilio y 3 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcí, de sin variación, 2 en planta y una persona en la unidad de cuidados intensivos. Se realizaron 178 pruebas PCR, se localizaron a esos 7 nuevos positivos según los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidad. Y esta mañana en Fene, la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, ha visitado el puerto de Barallobre para comprobar allí las diferentes actuaciones realizadas por el ente. Y también desde las 12 del mediodía ha tenido lugar una concentración ante la puerta principal de Navantia convocada por la Asociación Agavida de Apoyo a las Víctimas del Amianto. El Comité de Empresa de Navantia Ferrol ha hecho un llamamiento para que a esta concentración también acudiesen trabajadores de la empresa principal y auxiliares. Y es que demandan que, por ejemplo, desde hace años, en países como Francia, Holanda o Bélgica, se han creado fondos de compensación que amparan a las personas afectadas por el amianto y que además reconocen los riesgos inherentes de esta sustancia cancerígena. Por otra parte, y al contrario de lo que sucede en estos países, el Estado español critican que sigue sin la creación del demandado fondo de compensación. Y eso que ya en el año 2017, a instancias del Departamento Vasco, se había registrado en el Congreso un proyecto de ley para su creación. Consideran indignante que el Gobierno siga ignorando a las víctimas del amianto cuando precisamente debieron de ser los gobernantes quien no permitiesen que este colectivo cayese en el olvido. Bueno, pues así están las cosas y después nuestro compañero Javier García también nos ampliará esta noticia. Por cierto, esta tarde a las 7 está convocado ese pleno urgente y extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol, después de las desavenencias entre el alcalde Ángel Mato y el grupo municipal de Ferrol en Común, que había apoyado, bueno, pues esas cuentas, esos presupuestos en vigor para este año 2021 y que el pasado jueves tumbó en el pleno ordinario de fin de mes esa operación de crédito de 14,6 millones de euros que eran destinados a, bueno, pues actuaciones tan importantes como la reurbanización de la calle de la Iglesia, de la calle Pardo Bajo, del primer kilómetro de la carretera de Castilla o incluso a la rehabilitación de la casa de Carballo Calero. Se abstuvieron y en el día de hoy, bueno, pues se espera que estas cuentas salgan adelante con el apoyo tanto del BNG en principio como de Ferrol en Común. Y también te cuento más asuntos. El Diario Oficial de Galicia, en su edición de ayer, somete a información pública la segunda fase de la carretera, de la mejora de la carretera C-862, la que une Ferrol con Mañón en el tramo del campo del hospital en Cedeira y en Pontemera, en Ortigueira, con una inversión de 6,8 millones de euros que van a completar una inversión global de casi 14 millones de euros con los trabajos ya en ejecución actualmente en San Sadurniño y en el campo do hospital. Aprovechando esta visita, la alcalde de San Sadurniño pidió a la representante de la Xunta, Etel Vázquez, que habilitase una conexión peatonal desde el casco urbano con la zona de Curras y que se proceda al ensanchamiento del puente de Cornide. También repasamos un poco los datos que nos ha dejado la incidencia del paro, que ha descendido en el conjunto de nuestras tres comarcas, en Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, poco, pero en total un 0,46%, según los datos que dio a conocer en la mañana de ayer la Consellería de Empleo e Igualdad. Se ha pasado de los 11.780 desempleados del mes de septiembre a los 11.726, es decir, 54 parados menos, lo que es, bueno, pues aunque en pequeña proporción, desde luego, una buena noticia. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los cielos alternan ahora nubes y claros. Lo más destacado de esta jornada también son las frías temperaturas nocturnas y de madrugada que hemos experimentado. Tenemos una temperatura de 14 grados y nos espera que los termómetros suban mucho más. Como siempre, nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Nuevo día, hoxe en Ferrol continuaremos con inestabilidade atmosférica. O fluxo de ventos do norte chegará a chubascos ocasionais, marcando ceos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas, en cambio, significativos, con máximas alrededor dos 15 graus e os ventos de componente norte frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E como sucede tamén sempre a estas horas, nos vamos al tráfico. Una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te cuento que 4 ocupantes de 3 vehículos resultaron heridos en 3 accidentes de tráfico acontecidos entre la tarde de ayer miércoles y la mañana de este mismo jueves. Fueron registrados en los municipios de Fene, Narón y Ferrol. El primero de ellos aconteció ayer sobre las 7:10 de la tarde en la avenida Marqués de Figueroa, en Fene, donde colisionaron 2 vehículos y resultaron heridos una mujer de 36 años y un menor de edad. Ambos fueron trasladados en ambulancia de urgencias sanitarias al Hospital Rivera Juan Cardona. Y alrededor de las 9 de la noche, un conductor también perdía ayer el control de su vehículo y acababa impactando contra el muro de la Glorieta ubicada en la autopista AP9, en la zona de Ocouto, la que permite tomar la dirección al polígono de Agándara o a Xuvia. En este caso, los profesionales de urgencias sanitarias trasladaron a un hombre de 74 años también a ese hospital Rivera Juan Cardona. Y hoy por la mañana, a las 9:20, se produjo una colisión por alcance entre 2 vehículos en Ferrol, más concretamente en la Glorieta de Basanta, en el barrio de San Xoán. Uno de los ocupantes fue también trasladado por una ambulancia al hospital Rivera Juan Cardona. En cuanto a los sucesos, te cuento, bueno, pues algo ciertamente inusual. Un joven se paseó ayer a primera hora de la tarde por el barrio ferrolano de Esteiro portando un cuchillo. Creó, bueno, pues una evidente alarma ciudadana. Varios vecinos alertaron de este incidente, lo que desplegó que todas las unidades policiales disponibles en el momento, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, se acercasen a este barrio. Una vez localizado por los agentes, el hombre tiró el arma blanca al suelo y no opuso, afortunadamente, ningún tipo de resistencia. Pero estaba muy alterado y además estaba indocumentado, por lo que decidieron su traslado a la comisaría de Ferrol Narón. Y en los tribunales, la Audiencia de Coruña ha condenado a 15 meses de cárcel a un hombre por intentar robar en una perfumería del barrio de Ultramar en Ferrol por unos hechos que se remontan a la madrugada, una de la madrugada de marzo del 2019. El hombre golpeó la luna del establecimiento comercial, lo hizo valiéndose de una piqueta con la intención de acceder al interior. Antes de poder entrar y de apoderarse de cualquier objeto, abandonó el lugar ante la llegada de una patrulla de la Policía Nacional que había acudido tras recibir el aviso de un vecino. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
En la mesa el mantel. Con Casa Sedes llévate tus platos listos a donde quieras. Platos caseros, raciones, meriendas y llámanos, te lo organizamos. Casa Sedes, de nuestros fogones a tu mesa. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Ferrol y redes sociales. Y el gusto es mío.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, hoxe aquí na cadena COPE estáse a abordar a carestía da compra dos produtos que atopamos no nosos mercados, nos supermercados, debido a subida ou incremento dos prezos da luz. Suben alimentos básicos como a froita, o leite, o aceite. Canto subirá máis? Imos a chegarnos a un sector que xa históricamente está bastante axustado nos seus prezos. Estamos a falar dos produtores e produtoras de leite de Galicia. Moitos deles están agrupados nesa asociación de gandeiros Prolega, con sede aquí en San Sadurniño, e charlamos a continuación con David Arnoso, produtor de leite en San Sadurniño, presidente de Prolega. David, benvido. Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, actualmente parece que esta lista da compra está senos a complicar un poquiño para os consumidores, pero tamén a vosoutros como productores, porque ademais da subida do prezo da luz, hai que facerlle ese incremento de moitas materias, moitos gastos. Cales son os máis acuciantes e como, dende cando e como notachedes esta subida nos últimos meses?
Pois, no, para empezar, no prezo da luz, pois é un dos máis graves casi, non? No noso caso, desde que se cambiou as tarifas, a maioría das granxas estábamos en no que era a antigua tarifa nocturna, entón podíamos facer un ordeño na hora barata e outro na cara, por falar así un pouco claro, non? Pero agora, con estas novas tarifas, xa as horas do ordeño sempre nos coinciden nas caras. E despois está o precio que se incrementou, claro. Hai granxas que doblaron o consumo en luz, a mellor de pasar de 500, 600 euros a 1.200. E claro, eso no precio do leite non se repercute nada, que seguimos co mesmo precio. Despois están os cereais, os piensos, que xa foron subindo mes a mes, cada mes un pouco, xa logo vai nunhas subas de sobre uns 30 euros por tonelada, e polo que nos din as fábricas de piensos, cara a xaneiro que se incrementarán outros 30 euros máis en tonelada. Uh-huh. Co cal, outro gasto non doble, pero unha parte bastante boa que se nos vai por na compra de piensos, non?
Alimentar o gando tampouco está a ser barato, non, nestes momentos?
No, porque os cereais, a soja, o millo, subiu o millo, por exemplo, pasou de 160 euros tonelada, comprado na lonxa, a 270, que está agora mesmo, non? E sigue sendo o mismo millo de sempre, só que subiu moito de precio, e que fan os que o venden, o español, o que se produce aquí, como que vende fora, subiu ese precio, os daqui poñense ao mesmo precio que vende fora, non che queda máis remedio que comprar ou uns ou outros, pero ao precio que marcan eles. Uh-huh. Entón, nese aspecto, a alimentación sube moito, non?
Despois tamén está o tema dos combustibles.
Combustibles, o que ten un coche xa sabe como andan, así que eso está polas nubes, e aí tamén nos fastidia por ese tema. Os combustibles, bueno, parece que ainda siguen subindo, entón, cada vez a peor, non?
Uh-huh. A peor, mentras ese prezo en orixe da leite mantense, a canto se está a pagar actualmente, despois, como se repercute tamén nos consumidores finais? Non sei se falaxedes un poquinho coa cadena de, bueno, pois, de distribución, con eses supermercados, porque, bueno, aínda que os prezos suben, parece que non tanto como deberían, habida conta de que, bueno, pois, non vos saen moi ben os gastos e os ingresos, non, David?
Claro, no, que os prezos a nos, os supermercados subieron a marca blanca, algúns supermercados, dixeron que iba a repercutir nos gandeiros, como xa dixeron máis veces. Eso repercuteu unha mínima cousa nunha industria, non? As demais de marca blanca non subiron os prezos. Estamos cos mesmos contratos que firmamos febreiro, marzo, máis ou menos, que é onde se firma a maioría da xente, estamos cos mesmos contratos do leite, e dende aquela xa moito se incrementou o precio, claro. Nos, a nós non nos... non nos subeu. Un exemplo, Larsa, ten uns yogures de Larsa de pastoreo, incrementou o seu precio sobre uns 40 céntimos ou 50, non me acordo da fixo no PAC, pero o leite sigue non pagando ao mesmo precio que non lo pagaban.
Entón, é un momento complicado, bueno, entendo.
Nos cargamos por gastos, sí, pero no precio non... Todo o contrario, estamos cada vez perdendo máis cartos.
David, cal é un pouco o sentir entre o resto de ganandeiros, produtores de leite? Tendes pensado realizar algunha acción, algunha movilización? Cales son as situacións máis críticas? Crendes que hai risco de que algunhas explotacións, bueno, pois non poida continuar co seu traballo? Como ves o futuro máis inmediato ante esta escalada de prezos e, bueno, pois, ao mantemento do prezo en orixe do leite?
A ver, explotación alguna xa pechou aquí cercana a min, pois alguna xa tuvo que pechar por os precios que pagamos para... Por que nos fai falta para producir o leite e polo pouco que nos pagan o leite en sí, non? Algúns se pecharon. Despois outros, ainda hai outro tema do que non falamos, que é os abonos. Uh-huh. Os abonos están incrementando o precio un 100% ou un 150% en algún caso. E din que ainda vai subir máis. Por poñer un exemplo que me comentaba aquí dunha tenda, un saco de abono costaba 17 euros. Cando iba a comprar, non, un saco pequeno de 40 kilos. Outro día estaba ali o distribuidor e dixolle que yo poñía o da tenda a 27 euros. É dicir, o da tenda lle ten que ganar, pois a mellor podese poñer a 30, 32 ou 34, por aí. Así que é o dobre, non, no precio. E non estamos ainda na campaña, cando veña a primavera, que é época de comprar os abonos, falase que ainda vai subir máis. Entón a xente, claro, escoi todos os abonos, ve todo o demás os gastos que a mellor maneira de saberle é cando che van ao bolsillo, ve que ve a xente que nos está fastidiando por todos lados, vemos que o precio do leite que non sube, bueno, a xente está hasta arriba, bueno, hai alguma movilización agora así un pouco por libre, pero bueno, estamos mirando un pouco da maneira de facer un pouco alguma movilización conxunta frente ás industrias, sobre todo, porque son as que nos pagan o leite, non? Aunque depois a distribución tamén teña a súa parte de culpa, pero nós a quen lle vendemos o leite é a industria. Entón, a quen lle temos que reclamar, normal é que seixa a industria, non? Bueno, cos beneficios que salen todos os anos de 8 ou 10 millóns de euros, compras de 500 millóns de euros que fan de outras fábricas, supoño que para pagarnos un pouco máis aos gandeiros terán algo de dinheiro, non? E máis non se van a arruinar vendo os beneficios que teñen todos os anos, non? Entón, bueno, vamos ter que salir a rúa a protestar ante as industrias, claro.
Uhum. Bueno, pois así están as cousas tamén no sector lácteo entre os produtores. David Arnoso, presidente de Prolega, graciñas por darnos toda esta información e moito ánimo.
Gracias a vos.
Y nosotros saludamos ahora a los oyentes que además de en el 97.9 de FM también nos escogen en el 101.3 de FM y en el 837 de onda media. Así están las cosas en muchos sectores ante la subida del precio de la luz, del precio de los combustibles, lo que también, bueno, pues está provocando, ya lo comentábamos hace algunos días, que diferentes industrias de nuestra comarca también se encuentren en dificultades. De estas y de otras noticias vamos a charlar a continuación con nuestro compañero Javier García. Javier, es que entre otros asuntos también ha habido una concentración esta misma mañana delante de la puerta principal de Navantia, convocada por la asociación Haga Vida. ¿Qué es lo que demandan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues principalmente lo que demandan es un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Una concentración que se ha realizado aquí en Ferrol, pero que también se ha celebrado, por ejemplo, en Madrid ante el Congreso de los Diputados. Piden también que estos enfermos sean tratados de una manera diferente, que se tengan un protocolo específico en estos casos, y también que en el ámbito judicial exista también una jurisprudencia pues que no obligue a que en muchas ocasiones, según el criterio del propio juez, pues sea una sentencia favorable o desfavorable. Han contado en este caso con la solidaridad de los trabajadores de Navantia, tanto de la empresa principal como también de algunas compañías auxiliares, y se han leído pues precisamente a las puertas de Navantia tanto un manifiesto realizado por los trabajadores de Navantia a través de su comité de empresa como un propio manifiesto, en este caso por parte de Haga Vida.
Y es que el amianto, bueno, pues ha provocado que numerosas personas relacionadas sobre todo con el mundo de los astilleros, también con la construcción, bueno, pues se tuviesen problemas de asbestosis, que es un tipo, bueno, pues de cáncer de pulmón que afecta a estas personas que siguen en pie de guerra demandando estos derechos. Esta tarde, pleno ordinario, extraordinario, perdón, y urgente para aprobar en principio esa modificación de crédito, salvo que pase, bueno, pues lo impensable y que el BNG decidiese votar en contra. Esta sería la única opción de que ese modificado de crédito de 14,6 millones no saliese adelante, ¿no?
Bueno, el pleno de Ferrol nunca se sabe, o incluso puede ser que hasta el Partido Popular vote a favor, ¿no? Llegado el momento. Pero bueno, sí, efectivamente, es una sesión plenaria extraordinaria que arranca a las 7 de la tarde con el objetivo de aprobar ese crédito de 14,6 millones de euros después de que Ferrol en Común y el grupo de gobierno escenificaran esta misma semana, el martes, que hay acuerdo y que por lo tanto se va a poder solicitar esos fondos para acometer diferentes actuaciones, sobre todo en el capítulo de inversiones. Y también con respecto al coronavirus, y ya muy brevemente, pues ya son medio centenar de personas, 50 las afectadas, 47 de ellas en domicilio, son 8 más que ayer, 7 más que ayer, perdón, porque hubo 8 positivos, pero sí se dio un alta, pero lo que sí hay que destacar es que el coronavirus poco a poco ha ido escalando en nuestra comarca, y tanto tenemos a 12 personas ingresadas en planta como también un paciente en UCI.
Y es que además está hablando de nuevamente abrir esos centros de vacunación masiva que acogieron todo ese proceso de inoculación, sobre todo cuando Sanidade ha informado ayer que se comenzará a poner esa tercera dosis en esa década, en esas personas que ahora tienen actualmente entre los 70 y los 79 años. Tendremos que estar a la espera de lo que sucede.
Sí, se vuelve a repetir el esquema anterior. Recordamos que los mayores de 80 fueron vacunados en los centros de salud. Hubo 10 centros de salud aquí en nuestras comarcas dedicados precisamente a esa vacunación, los centros de salud que tienen los PAC, los puntos de atención continuada, y también en lo que se refiere ahora a esas instalaciones de nuevo de FIMO, van a ser reabiertas para, por una parte, administrar la tercera dosis a aquellos que fueron vacunados con la vacuna de Pfizer, y al mismo tiempo para aquellos de Janssen, que solamente recibieron una dosis, van a recibir también una segunda dosis en el recinto ferial de FIMO.
Por cierto, te retengo un poco más, porque ayer un joven se paseaba a primera hora de la tarde portando un cuchillo por el barrio Ferrolano de Esteiro, afortunadamente sin consecuencias.
Sí, fue una, más que nada fue una alerta ciudadana, porque el joven, una vez que se presentaron allí los agentes de la policía local y policía nacional, no ofreció ningún tipo de resistencia, tiró la arma blanca al suelo. Lo que pasa es que estaba indocumentado, estaba muy nervioso y por eso fue llevado a comisaría, pero no se le ha denunciado incluso porque no hubo ningún tipo de altercado. Lo único que, lógicamente, creó una alarma ciudadana importante, que una persona en un estado bastante alterado, según nos han comentado fuentes consultadas por esta emisora, semana se paseara con un cuchillo por el barrio de Esteiro.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 ampliando estas y otras informaciones, escuchando también las voces de los diferentes protagonistas de esta jornada. Y nosotros ahora nos vamos al ámbito deportivo. Y la última hora de las noticias deportivas, el avance de lo que será el programa de esta tarde nos lo cuenta a continuación nuestro compañero Santiago Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenos días. Antes hablabas de que hoy a las 7 de la tarde es el pleno especial para aprobar ese crédito que puede llevar a cabo inversiones en el gobierno municipal, y entre ellas pues hay algunas de deportes, y la verdad es que todo el mundo del deporte está un poco insatisfecho con el estado de las instalaciones deportivas de la ciudad. Todas tienen deficiencias, incluso la Casa del Deporte, que se había arreglado hace unos meses, vuelve a tener goteras, a pesar de que en teoría le habían cambiado el tejado, y todos los clubs pues se quejan de que no hay una sola instalación que no tenga deficiencias importantes en el deporte de la ciudad departamental. Por lo tanto, esperan que con eso se puedan hacer inversiones rápidamente y que queden subsanadas todas esas deficiencias que hay, tanto en FIMO, como el pabellón de la Malata, como en el pabellón de Esteiro, en el que la verdad es que es desolador ir a ver un partido y que tengas 20 cubos en el suelo con goteras y que no se acabe de solucionar. Está claro que esto es una cosa que viene de muy antiguo, porque desde que se eliminó el Patronato Municipal de Deportes pues no ha habido casi mantenimiento de las instalaciones, pero todos los clubs, como digo, están esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, que se solucionen todos esos problemas, sobre todo de humedad, de goteras, que en muchos casos hacen que no puedan llevar a cabo los entrenamientos y las competiciones en algunas ocasiones. Por lo tanto, esperemos que eso sirva para que se solucionen los problemas, y de ello también vamos a hablar a partir de las 3:30. Hablaremos también del Racing, que sigue preparando ese partido que el sábado a las 7 de la tarde disputan a Malata frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Podemos decir que ahora mismo es el equipo revelación de la categoría, que está ahí un puesto por encima del Racing, y el cuadro verde, que está dispuesto a conseguir el triunfo en casa, variar la dinámica de resultados negativos cuando juega como local y volver a la senda del triunfo para encarrilar dos victorias consecutivas que le permitan seguir acercándose a los 5 primeros puestos de la clasificación, que es el gran objetivo del club. Hay que tener en cuenta que el primero asciende directamente y del segundo al quinto son los que promocionan para la otra fase, plaza de ascenso a la segunda división, al fútbol profesional, que es lo que tiene como objetivo la empresa propietaria del Racing de Ferrol. También destacar que Oparrulo pone mañana a la venta las entradas para el partido que el sábado a las 5 disputan el pabellón de Malata frente al Móstoles. Un partido importante para seguir en los puestos altos de la clasificación, y un partido en el que se está a la espera de la evolución de los lesionados para saber si podrán estar a disposición del técnico Óscar Vigo o no, un técnico que hoy va a comparecer por la tarde para dar una rueda de prensa en la previa de ese enfrentamiento ante el conjunto madrileño. También hoy hablaremos de rugby, de ese derbi descafeinado que se jugó el pasado domingo entre Rugby Ferrol y Fentecestas Aspontes, con dominio aplastante y un marcador pues muy grande a favor del equipo departamental de 96-0, y hablaremos con Juan Pablo Chorni, el técnico del Rugby Ferrol, para que nos cuente pues cómo ha ido ese debut en las competiciones. Todo ello a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios, con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te cuento también que el Pazo de la Cultura acogerá este fin de semana los espectáculos Drop y Recuérdame, un tributo a Coco. Para este último ya se han agotado todas las entradas. Y además, la Cofradía de Dolores acoge una exposición sobre la fundación de la Cofradía del Cristo de la Misericordia y también conmemorarán en la muestra el centenario de la primera salida procesional de María Santísima de los Dolores. ¿Escuchas? Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1 y 20 de la tarde de este jueves día 4 de noviembre y abrimos desde ahora los teléfonos y los micrófonos para vosotros en el espacio de Usted Dirá, en el que puedes aportarnos tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias a través de los diferentes teléfonos, el 981-33-3105, pero también a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291, 687-968291. Hoy hemos hablado con los productores de leche, que ya habitualmente tenían una situación compleja, porque el pago de la leche en origen, bueno, pues es muy bajo, alrededor de los 0,32 euros aquí en nuestra comunidad, y los gastos cada vez son más. La subida del precio de la luz, la subida de los combustibles, la subida de los alimentos para ese ganado y también la subida, por ejemplo, de los abonos. Todo sube, menos el precio en origen de la leche, que también están subiendo en los supermercados sin que esto, bueno, pues suponga un alivio para la situación de estos productores lácteos. De hecho, durante esta mañana, esta cadena, la cadena COPE, bueno, pues estamos emitiendo como una especie de programación especial para abordar el precio de la cesta de la compra, las consecuencias del incremento del precio de la luz. Y vosotros, precisamente, como consumidores, como ciudadanos, sois los que nos podéis aportar, bueno, pues las pautas. Yo ya os lo preguntaba aquí en estos micrófonos de Usted Dirá hace varios días, estaba subiendo todo, la carestía de la vida, el aumento de la luz, lo poco que cunde el dinero en los últimos meses. Y bueno, pues la carestía que también están alcanzando los combustibles o incluso la escasez de materias primas, bueno, un contexto bastante complicado. Os preguntamos a vosotros precisamente eso, es decir, ¿cuánto habéis notado la subida en la cesta de la compra en los últimos meses? ¿Vais a ser de los que adelantaréis, por ejemplo, esas compras navideñas? Muchos han dicho que se prevé una Navidad bastante austera, precisamente por esto, porque bueno, pues los sueldos cada vez se devalúan más en nuestro país por todas estas cuestiones que os estoy comentando. Estamos en Usted Dirá, quiero escuchar vuestras opiniones, nos las puedes contar en el 981-33-3105 y también recordamos en el WhatsApp Ciudadano 687-968291, 687-968291. Nos vamos allí precisamente porque un oyente nos dice felicitaciones al grupo de baile Remember de la Escuela UPA de Agándara por conseguir la Copa de España. Bueno, pues al mismo tiempo que nos está dando esta buena noticia, ahí quedan esas felicitaciones para este grupo y también, por supuesto, nuestra enhorabuena. Te comento que los casos de COVID-19 se están incrementando en nuestra demarcación sanitaria. Ya son un centenar, tres de ellos están ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, dos en planta y uno en esa unidad de cuidados intensivos. Además, se ha anunciado ese comienzo de la vacunación, próximamente la tercera inoculación de la vacuna en contra de la COVID-19 para esa franja de edad entre los 70 y los 79 años. También esta misma mañana, integrantes de Agavida se han concentrado delante de las puertas de Navantia para exigir un fondo de compensación al Estado español por haber utilizado, bueno, pues esta materia cancerígena en diferentes ámbitos como el sector de la construcción y también el sector naval. Y también te cuento que la fragata Almirante Juan de Borbón va a regresar a Ferrol el próximo martes. Dará así por finalizado el despliegue que ha realizado en las últimas semanas, integrada en una de las agrupaciones permanentes de la OTAN. Estamos en Usted Dirá. Esperamos vuestras llamadas para saber un poco cómo habéis notado el incremento de los precios en la compra y en otros ámbitos ante la subida de la luz. Puedes contárnoslo en el 981-33-3105 y a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Se está diciendo que no hay trabajadores para las empresas. O sea, que no hay gente preparada para ocupar puestos de trabajo. O sea, aquí todo el mundo se dedicó a la carrera universitaria y resulta que no hay gente, no, la formación profesional no se promocionó, se abandonó totalmente, y entonces no hay gente que sepa oficios. Falta gente, faltan camioneros, falta gente de la construcción, falta gente para limpieza, para cuidados. Eso ayer lo oí yo en la COPE, que se dijo por la tarde, y además en otros medios también. Falta gente, o sea, hay 3.200.000 parados y las empresas no encuentran trabajadores. Claro, es que aquí se dedicó, en lugar de enseñarle a la gente a pescar, se le da el pescado, se dan subvenciones de ingresos de todo tipo, subvenciones de la Xunta, del Gobierno Central, y a la gente se le ayuda, y si se le dan 600 euros y pueden vivir, ¿para qué van a trabajar por 900? Porque la verdad es que los sueldos están muy bajos. Entonces está pasando ese caso de que hay el 14,5% de parados en España y las empresas no encuentran trabajadores. Así que, hombre, por favor, promocionen, hagan lo posible por enseñar a la gente oficios, que no todo el mundo se dedica a las universidades, que hay en España más universidades que en Alemania, cuando Alemania nos doble en población. Y entonces todo el mundo, ala, venga, carreras universitarias, títulos, y después a la hora de trabajar no hay quien sepa trabajar. Y quien no quiere, porque dicen que los trabajos son muy duros. Así que si las empresas no tienen trabajadores, así pasa que no, que hay, que se habla de haber escasez, de todo eso. Así que a ver si aprenden un poco, promocionan la formación profesional. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Buenos días, buenas tardes. En este caso, una problemática más que se suma, bueno, pues a, yo creo, algo que preocupa y mucho a todos nosotros, cuánto más subirá y puede subir la cesta de la compra, el pan, las frutas, por ese incremento continuo de la factura de la luz, así como la subida en los carburantes, problemas en la distribución, escasez de materias primas. Todo esto lleva consigo que se refleje, bueno, pues en el precio de los alimentos que necesitamos día a día. En este caso, bueno, pues a veces en productos muy básicos como el pan, la leche, las verduras. Queremos preguntaros, ¿ha subido o no ha subido la cesta de la compra? ¿En qué lo habéis notado más? ¿Y cuáles son un poco también los trucos que tenéis para ahorrar entre estas subidas? El tomate está mucho más caro que hace dos semanas. El pan también va a subir. El pescado, nos dicen por aquí, que se mantiene más o menos. ¿Cómo capeáis vosotros el temporal? ¿Cómo lo estáis viendo? Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, el señor este que acaba de hablar tiene toda la razón del mundo. Aquí se fomentó hace entre 10 y 15 años en que todo el mundo tenía que tener una carrera universitaria, en la época del señor Zapatero, sobre todo, que se dieron becas a tutiplé de dinero para que la gente fuera a estudiar unas carreras, que yo no estoy en contra de que la gente se forme, pero bueno, aquí se formó mucha gente con carreras. Yo trabajo en el sector de servicios, donde hay gente trabajando como mozos de almacén con carreras universitarias, ¿vale? Y están ganando el sueldo mozos de almacén. Pero en cambio están llamando a gente para trabajar y la gente dice que no quiere ir porque ahora les pagan el salario ese, el de 1.000 euros, o si tienen dos hijos y tal, ese salario nuevo que hay. Esa gente se está empezando a ir a trabajar. Yo digo, esa gente no se le puede obligar a que acepten el trabajo, y si no lo cogen, que se les quite esas ayudas, porque es lo que deberían de hacer. Es fácil ir a las terrazas de Ferrol y ver a la gente que está todos los días. Es muy fácil, ¿eh? Adiós.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión. ¿Habéis notado la carestía en la compra? ¿Cuáles son los trucos que tenéis para ahorrar en esos productos? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Y también podéis opinar en el 687-968291. 687-968291. Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, Bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99. ¿Qué es lo más llamativo que notáis cuando vais a la compra? Muchos comerciantes, sobre todo de las tiendas más pequeñas, bueno, pues aseguran que les está siendo difícil también un poco capear este temporal. Intentan por todos los medios no incrementar estos precios para que esto no repercuta en el cliente, pero bueno, los gastos de transporte con la subida de los combustibles, de la luz, de muchas materias primas y productos, bueno, pues lo está impidiendo. Queremos que nos lo cuentes. 981-33-31-05. Estamos en Usted Dirá. Mientras esperamos tus llamadas, también vamos con más noticias de actualidad. Y es que hasta 4 personas han resultado heridas en accidentes acontecidos entre la tarde de ayer y la mañana de hoy en localidades como Fene, Narón y Ferrol. Todos fueron trasladados en ambulancias de urgencias sanitarias al Hospital Rivera Juan Cardona. El primero se produjo ayer en torno a las 7 y 10 de la tarde en la avenida Marqués de Figueroa. Colisionaron 2 vehículos. Resultaron heridas una mujer y una menor. Minutos más tarde, sobre las 9 de la noche, un conductor también perdía el control del vehículo y acababa impactando contra el muro de la Glorieta ubicada sobre la autopista AP9 en la zona de Ocouto. Y hoy por la mañana, una colisión por alcance hubo entre 2 vehículos en Ferrol, en la Glorieta de Basanta. Uno de los ocupantes también tuvo que ser trasladado por una ambulancia de urgencias sanitarias. Y en el capítulo de sucesos, ayer, alarma en el barrio de Esteiro, después de que un hombre, al que no se le han imputado ningún tipo de cargos, bueno, pues se pasease portando un cuchillo. Aconteció a primera hora de la tarde de ayer miércoles y varias dotaciones se personaron en la zona sin ofrecer el hombre resistencia, con lo cual, bueno, pues se fue trasladado a la comisaría de policía. Se encontraba, bueno, pues en un estado de nerviosismo y al final, bueno, pues no amenazó ni causó ningún daño. No fue detenido y fue trasladado en ambulancia, en este caso a un centro hospitalario. Estamos en Usted Dirá esperando tus llamadas al 981-33-31-05, 981-33-31-05, y también nos puedes mandar un texto, un mensaje de texto o también un mensaje de audio a nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291 y vamos a escuchar uno de los audios. A continuación lo ponemos, es este.
Hola, pero claro, esto es tremendo y tremendo. Mucha parte del tema de la subida tiene culpa la subida de electricidad, que repercute en todo, en costes industriales y todo, claro. Pero bueno, esto se lo agradeceremos al señor Sánchez y su flamante ministra de Transición Ecológica, ¿no?, por cerrar el carbón y ahora depender única y exclusivamente prácticamente del gas, ¿no? Eso ya lo dijimos 4 tontos, que el carbón no se podía cerrar abruptamente. Igual, no sé, 4.000 megavatios de Endesa, así de repente, prescindir de ellos. Vaya, por Dios. Gracias.
Prescindir de ellos y sin alternativas. Habida cuenta también del rechazo que están generando los diferentes proyectos eólicos en nuestro entorno. Entonces nos preguntamos cómo vamos a producir energía. Y si a eso le sumamos también el cierre del gasoducto por ese conflicto que existe entre Marruecos y Argelia, bueno, pues ya está la tormenta perfecta formada para esta carestía de la luz, de los combustibles, del gas, etcétera. 1:33, estamos a puntito de finalizar. Esperamos tus opiniones aquí en Usted Dirá, 981-33-31-05, y también nos puedes escribir directamente al 687-968291, al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Nos dice una oyente: ¿qué pasa con los sindicatos? Ahora no salen a la calle. ¿Cómo se está poniendo la vida? Ellos ahora miran para otro lado, cómo gobiernan los suyos, no pasa nada. Me parece una auténtica vergüenza. ¿Y tú qué opinas?
Mediodía.
COPE Ferrol.
estar informado.
Nuestro WhatsApp ciudadano sigue en marcha. Nosotros hasta aquí llegamos este tiempo de opinión del oyente de Usted Dirá. Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde para hablaros de más asuntos de gastronomía, de hostelería, también de los problemas que afectan al municipio de Narón o de los concursantes y los ganadores de ese programa Quiero Cantar, de esa programación, de ese concurso que organiza la Diputación de A Coruña. Seguimos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
La cullerdense Noelia Perpetuo con la canción Volvoreta y el dúo coruñés Bon o Mía, formado por Alex Carolina García y Esmer Pablo Araujo, con el tema Veneradas Obrigas, son los ganadores de la quinta edición del concurso Quiero Cantar que organiza la Diputación de A Coruña. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Enhorabuena, Noelia.
Gracias.
Bueno, cuéntame, ¿qué sentiste cuando te dijeron que eras la ganadora? ¿Lo esperabas?
Pues la verdad es que no lo esperaba para nada y para mí fue una alegría enorme porque, bueno, todo tiene su trabajo y pues claro,
claro,
yo súper contenta.
Bueno, mira, el jurado ha valorado la calidad artística tanto de la composición musical como de la letra de Volvoreta. Así que a mí me gustaría que nos describieras un poquito, ¿qué es lo que has contado en este tema? ¿Cómo es?
Pues todo surgió en clase, que pues el profe nos estaba enseñando los poemas de Curros Enríquez y pues a mí hubo versos y poemas en general que me gustaron muchísimo. Y entonces empecé a mezclar tal y saqué pues lo que es el estribillo de mi canción a partir de los poemas, y a partir de ahí creé una historia sobre una chica y pues a la vez habla un poco de mí o de cómo me siento yo, y pues es una mezcla, sí.
¿Y qué ha sido lo más difícil, la letra o la música?
Pues para mí lo más difícil ha sido cantarla, la verdad. Porque eso de que grabarlo bien y que no saliera ningún gallo por ahí, bueno, me costó lo mío.
¿Y por qué el título de Volvoreta?
Porque el estribillo habla de una volvoreta dourada que en los poemas de Curros Enríquez, era como un presagio de algo malo, como que simbolizaba la muerte. Y entonces, pues, es lo que es la historia que cuento es esa.
Y sin embargo, en esta ocasión, Noelia, el presagio fue bueno, ¿no?
Pues sí, todo lo contrario.
Bueno, hay que decir que ya habías quedado finalista como premio del público en el concurso Youtubeiros 2020. Eso quiere decir que hay talento. Así que, ¿cómo empezó todo
Gracias.
Esto? ¿Cómo empezaste en esto?
Pues hacía poco había empezado a tocar la guitarra así en mi casa, por mi cuenta, y siempre me gustó mucho escribir. Y fue esto de la pandemia y el profe de gallego pues convocó un concurso en clase del instituto, pues que era que podías hacer un vídeo sobre lo que tú quisieras. Y entonces yo pues escribí una canción, ya aprovechando que pues también tenía sentimientos que echar para afuera. Pues escribí una canción e hice un vídeo y la presenté al concurso del cole y así empecé a escribir más.
Qué bueno. Pues enhorabuena, Noelia, y muchísimas gracias por atendernos.
A ti.
Carolina, buenos días.
Buenos días.
Pablo, buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ilusionados.
¿Cómo os enterasteis de que erais los ganadores de esta edición de Quiero Cantar?
Creo que había sido que llamaron a mi madre, que es la representante, y luego me lo dijo a mí. Yo estaba en el instituto y luego llamé yo a Carolina.
A Carolina. ¿Y cómo os sentís, Pablo?
Pues con ganas de continuar y hacer más cosas.
¿Y tú, Carolina?
Pues igual, tengo muchas ganas de ponerme con otros proyectos y pues seguir.
Y contadme, ¿cómo surge la idea de participar en este concurso? ¿Cómo os decidís a participar?
Pues yo el concurso ya lo conocía de algún año atrás, pero no me había puesto las manos a la obra para hacer algún tema. Así que hace un año nos conocimos Carolina y yo y dije, bueno, está este concurso, ¿por qué no hacemos algo? Y ahí surgió.
Y aquí estamos con una obra ganadora, Veneradas Obrigas. ¿Qué es lo que quisisteis contar en esta composición?
Pues es una historia de amor y desamor. Es como... Es una historia de una pareja que se lleva muy bien y luego una persona queriendo alejarse de la otra, como que no le deja en paz, y así acaba la canción.
¿Y cómo fue el proceso de componer?
Primero habíamos hecho otras canciones que no nos gustaron mucho, hasta que una tarde Carolina me dio la letra de Veneradas Obrigas. Y de repente, pues, por algún motivo salió todo rodado y, no sé, a lo mejor en una semana ya estaba casi terminada. O sea, ya estaba hecho un poco todo y luego fue a ajustar pequeñas cosas y ya está.
¿Y por qué un ukelele?
Pues por darle un poco de... por hacer la canción un poco pop. Nada más.
Y esto lo habéis hecho entre vosotros dos solo, ¿no habéis tenido ayuda o sí?
No, ninguna.
Pues enhorabuena, ¿eh? Bueno, y esto se va a promocionar por todas partes, ¿cómo lo veis?
Pues mejor, cuando
Muy bien.
Cuanto más se den a conocer estos proyectos, mejor. Y así siempre la gente va a tener como una oportunidad para poder vivir de lo que le gusta.
Claro que
sí. Bueno, poder vivir o poder hacer algo que le gusta y motivar a la gente.
¿Queréis dedicaros a esto, Carolina?
Yo sí, a mí me encantaría. Sería un proyecto de vida alucinante.
¿Pablo?
Lo mismo.
Pues enhorabuena a los dos y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Enhorabuena.
Gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y con el espíritu de ayudar un poco a todo el sector, tanto hostelero como comercial de nuestro entorno, en los próximos minutos nos vamos a acercar al mesón Osón da Cociña. Están ubicados en el número 73 de la avenida Marqués de Figueroa, en Perlío Fene. Es un negocio que ya lleva mucho tiempo con este nombre, pero que en el año 1993 fue fundado por Manuel Cociña. Al frente de los fogones está Mónica Cociña, también bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿te encargas?
Mónica, ¿y cómo describiríais un poco vuestro negocio? Porque estáis especializados en la comida casera. Yo creo que lo maravilloso en estos tiempos es tener también una terraza como la que tenéis vosotros para disfrutar, pues cuando es posible, del buen tiempo. ¿Qué es lo que ofrecéis un poco? ¿Cómo os describís?
Somos un mesón de siempre. Que por culpa de la pandemia también nos hemos tenido que adaptar. Tenemos un campo exterior por la parte de atrás, con lo cual nos ha facilitado a tener mucha terraza. Tenemos 25 mesas, con lo cual da mucha amplitud a que la gente cumpla las distancias. Y comida tradicional, sobre todo comida de siempre, o pulpo a feira, o con alguna que otra novedad, bueno, normal, un mechón con un poco de carisma, simplemente en plan tradicional.
Comida casera con churrasco, marisco, pulpo, chocos, zamburiñas, etcétera. Bueno, el menú es amplio y además en la actualidad también tenéis, si no me equivoco, comida para llevar, ¿no?, a domicilio.
Sí, a raíz de lo feito da pandemia, pues empezamos a preparar tamén para levar. Temos servicio a domicilio e vamos a abrir agora con Globo tamén en breve.
Uh-huh. Vale. Esto é tamén un poquinho para diversificar o negocio, non? A raíz da pandemia sanitaria, cando tiñamos eses meses de peche onde a xente podía se mover pouco, bueno, pois intuíchedes que esta era unha boa idea. Como está a funcionar este servicio de entrega a domicilio?
Durante a pandemia como que nos salvou a situación realmente, cando casi todo o mundo estaba pechado ou tiña dificultades, pois nos fomos salvando, vendendo moita comida para dar. A raíz de ahora de abrir, pues é un poquinho máis lento, pero de todas maneras é un volumen importante, ¿no? Non descartamos seguir con elo.
Vosotros sodes dos estes establecementos que seguides a raíz da pandemia sanitaria, como decíamos ao principio, un dos sectores máis castigados de cais foi a hostelería, con todas esas restriccións, con todos eses vaivéns de horarios, de aforos. Agora a cousa está máis ou menos tranquiliña, agardamos que siga así, a pesar do conteo de casos que parece que están aumentando, pero bueno, pouquiño a pouco, de xeito pase niño. Como vos tive tedes que adaptar en canto o local, cales son as novas medidas, como cambiou un pouquiño a idea de negocio tamén a raíz da pandemia? Como vos adaptáchedes?
Bueno, ao principio con un pouco máis de dificultad, porque a xente non estaba moi acostumbrada, entonces marcarlle normas, conseguir que as cumplan era un pouco máis difícil, o separamento entre a xente, o feito das mascarillas cando non consumías, que las postas, pero bueno, poco a poco eu penso que con a boa intención de desinfectar, que a xente vai comprobando que vas portándote ben, entonces a xente vai respondendo. Realmente o que facer algún tipo de reforma non tivemos que facer, porque como xa tiñamos aire acondicionado, extracción e todo, pues non houve que facer ninguna mellora. Simplemente adaptarnos ao sistema de limpeza.
De acordo. Como está respostando un poquinho a xente, a clientela? Ahora que vemos un poquinho máis a luz, que tendes ese horario máis amplio, ata unha e media, hai ganas de salir ou un pouco tamén a situación socioeconómica da contorna está de saber que nos está a afectar e que está a afectar tamén ao vosso negocio?
Eu penso que quizás antes do grau había máis reticencia. Ahora chegou o grau, abriu-nos un pouco máis o margen de un montón de xente que aínda non salía, denose conta de que a cousa iba mellor. E agora, ao día de hoxe, eu penso que a xente vai respondendo moi ben. E máis, xa intentan facer cenas e comidas de grupo, bastante movimento, cada vez un poquinho máis.
Mónica, tendes menudo día tamén?
Temos menudo día.
Que tendes hoxe? A ver, para aquelas persoas que nos estén escoitando, que estén por aí, que hai hoxe para comer, non son da cociña?
Hoxe temos caldo galego, castañas cocidas, francesa con grelos, perdón, francesa con espárragos e atún. Uh-huh. Ensaladilla rusa, e logo de segundo, bacalao á plancha, lacón ao forno, chipirós en salsa.
Bueno, que rico todo, soa riquísimo. Mónica, ademais tamén nos din un establecemento donde antes polo menos sonaba moitísimo a música, pola vosa gran afición. Sí. Non sei agora se seguides organizando, bueno, pois así, diferentes concertiños, eventos, ora eso...
Deu-nos moito medo empezar a facer, máis que nada por reter a xente, porque a nosa intención era de facelo en plan como romería, como antes, como facíamos, pero é un pouco difícil, ¿eh? Entonces, para parar a xente, entón decidimos que este ano non.
Bueno.
O mellor, na Ponte vamos facer o primeiro concierto así, pero no campo e pola tarde. para ver cómo tanteamos a xente.
Moi ben. Bueno, se queredes a mellor comida casera da contorna, polo menos de Fene, tendes que pasaros por o Son da Cociña, está no número 73 da Avenida Marqués de Figueroa, en Perlío, Fene. Mónica, graciñas por atendernos.
Vale, gracias a vos tamén. Hasta logo. Cariño, un chinchín de pimentón, revolverlo con ternura y dar besitos un montón. Una pizca de alegría, un postal de comprensión, con salero y santería, yo conquisté tu corazón. Y todas las noches sin falta, yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan, que nos escuchan a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira o mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Narón para conocer los asuntos municipales, la actualidad informativa. Lo vamos a hacer con el grupo municipal en la oposición, con el Partido Popular. Su portavoz es el señor Germán Castrillón, al que saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer, precisamente, jueves, el Grupo Municipal del BNG, a través de su portavoz Olaya Ledo, en Narón, se unió a sus compañeros aquí en Ferrol, al portavoz Iván Rivas, para solicitar que Augas de Galicia gestione la depuradora de Ferrol. A día de hoy, además, también existen cuentas pendientes del saneamiento entre estos dos municipios, entre Ferrol y Narón. ¿Cómo creen ustedes, desde su grupo, que se podría resolver este asunto de cara a un futuro?
Bueno, esto lleva tiempo, como bien sabes, y la verdad es que nosotros ya propusimos hace un año o algo así, de que tenían que, si no se llega a acuerdo entre los dos concellos, pues lógicamente había que buscar un mediador, y les propusimos pues que Aguas de Galicia o la Xunta de Galicia pues podrían hacer esa labor. Yo creo que, bueno, pues que han aceptado y van un poco en ese camino. Creo que Aguas de Galicia está por ahí haciendo un poco unos estudios y haciendo algo de mediador para solucionar esta problemática. Y esperemos que sea, bueno, pues una de las alternativas o de las mejores alternativas para que, bueno, para que los dos concellos se puedan poner de acuerdo y que la gestión pues sea acorde a lo que se necesita. Aunque yo, bueno, pues apostaría más por también que hubiera una supramunicipal entre los dos concellos, que siempre entendemos que si se agrupan esos servicios pues al final saldrán más económicos, pero bueno, al final si con la Aguas de Galicia se soluciona, por nosotros encantados. Yo creo que es un tema que hay que darle ya carpetazo y arreglarlo para, bueno, pues definitivamente.
También continúan esas disputas, esos desencuentros entre los importes del saneamiento que Narón le debe a Ferrol. No se acaban de poner de acuerdo en estas cuentas, también después de muchos años.
Sí, es verdad. Yo por eso mismo que yo creo que ahí hay que buscar ese mediador para arreglar el problema y después, bueno, si está claro, no está claro la cantidad que puede verter cada uno a esos colectores y a esas depuradoras, pues lógicamente yo creo que la solución es fácil, poner unos caudalímetros en cada parte y con eso se podría computar la cantidad de metros cúbicos de agua que pasa por cada tubería y con eso tendríamos el tema solucionado. Esperemos que también, yo creo que esa es otra alternativa que hay, otra posibilidad. Y además yo creo que se debía agilizar para hacerlo lo antes posible y terminar con estas diferencias que pueda haber de entre un concello y otro para ver exactamente cuánto le corresponde a cada parte. Hay unos estudios, pero al final los estudios también creo que nos llevan un poco a eso de colocar unos caudalímetros para que sea más exacto.
De acuerdo, más cosas. Durante estos días también se ha presentado por parte del Grupo de Gobierno de Narón un plan director para el barrio de Asolaina, para articular un poco la regeneración del mismo. ¿Qué les parece este plan que ya ha sido presentado también a los vecinos? Y no sé si han previsto algún tipo de aportación al mismo.
Bueno, nos lo han presentado, ha sido una presentación bastante breve. Al final físicamente no lo tenemos todavía porque dicen que aún les falta hacer unos pequeños retoques en el plan, pero ahí hay datos interesantes, es verdad que sí hay datos interesantes, pero la verdad es que también la actuación que se prevé está muy limitada. Yo creo que la solana necesita una regeneración importante, y hay temas importantes como en todas las calles. La accesibilidad es algo que está demandando desde hace mucho tiempo la ciudadanía y los vecinos que viven en esa zona, y se actúa en alguna parte sola. Y después yo creo que falta un poco la ampliación de toda la carretera de Santa Cecilia, que bien que es de la Diputación, para implicar a la Diputación en ese sentido, para que también ellos actúen en todo ese vial, que bueno, que también tiene mucha necesidad en el tema de, sobre todo, de accesibilidad, que es, y después de señalización para, bueno, pues en su parte correspondiente, y así como dentro de lo que es el núcleo de la Solaina.
De acuerdo. Más cosas, también se celebró un pleno ordinario de fin de mes la semana pasada, el pasado jueves en Narón, ya de manera presencial y en horario de tarde. El grupo de gobierno entre Tega y el Partido Socialista, también el BNG, han instado a la Xunta de Galicia en este último pleno a que incluya en sus presupuestos, que ahora se están negociando, una serie de inversiones para Narón, entre ellos, por ejemplo, la construcción de un centro integral para personas mayores, un centro integrado de formación profesional, o, por ejemplo, un plan de inversiones para carreteras de titularidad autonómica. Ustedes no votaron a favor de instar a la Xunta a conceder estas nuevas inversiones al Ayuntamiento. ¿Por qué motivo?
Bueno, nosotros nos abstuvimos. Nosotros ahí vemos cosas que sí que creo que son necesarias e interesantes, pero yo creo que el proceso no es a través de una moción. Yo creo que hay que hacerlo de otra forma, y sobre todo en el tema, pues, en el tema de pago integral de FP, yo creo que primero habría que hacer un estudio del mapa escolar en Narón, hacer un planteamiento serio y claro de lo que necesita Narón, y a partir de ahí, pues nosotros siempre estaremos del lado de intentar traer para Narón mejores servicios y que las cosas hagan bien, pero yo no creo que el modo de hacer esta solicitud sea a través de una moción. Nosotros desde el grupo municipal nos pusimos a disposición del gobierno para apoyar todas las cuestiones que sean necesarias para mejorar, pues, todos estos servicios en Narón, y bueno, y estamos abiertos a colaborar y aportar nuestras ideas, y también, bueno, pues dentro de la posibilidad que nuestro grupo pueda, pues ayudar para que así sea, pero bueno, con otros planteamientos distintos, y lógicamente yo creo que hay que hacer un planteamiento serio, hacer unos estudios, hacer unas memorias valoradas de las necesidades que tenemos, y a partir de ahí, pues llamar a las puertas de la Xunta para que hagan esas inversiones dentro de la planificación que se pueda realizar para el Concello de Narón.
¿Cuáles le parecen más prioritarias de todas estas inversiones? ¿Cuál él cree que debería de incluir la Xunta de Galicia para Narón en esos presupuestos autonómicos del próximo año 2022?
Bueno, en principio, para los presupuestos del año 2022, yo creo que ahora mismo ya vamos un poco tarde, ¿no? Es decir, yo creo que este planteamiento había que hacerlo mucho antes, y es posiblemente cuando el año pasado presentaron esta moción era ponerse a trabajar, que nosotros de hecho también se lo ofertamos, y intentar sacar adelante pues algún tema de estos. En concreto, pues plantearse uno o dos y ir en esa dirección. Por ejemplo, el tema del estudio del mapa escolar de Narón, yo creo que es fundamental. Por ahí teníamos que empezar para ver qué nuevos ciclos de FP son necesarios implantar en Narón. Yo creo que tenemos que ver cuáles son los que no están en los centros dentro de nuestra comarca, de nuestra área, y intentar buscar, pues nosotros teníamos planificado, pues a lo mejor logística y transporte, que son dos nuevos ciclos que entendemos que serían interesantes para Narón. Yo sería una de las primeras cuestiones interesantes que veo yo aquí, hacer ese estudio, y una vez hecho el estudio, ver qué es lo que tenemos que hacer e intentar, pues, que la Xunta pues planifique y haga la inversión necesaria para dotar a Narón con el mejor servicio, pues en el área de formación profesional o de otro tipo de áreas, ¿no? Uh-huh. sobre la educación.
Señor Castrillón, otro asunto que les preocupa es la tardanza del Ayuntamiento en conceder licencias para la construcción de viviendas o incluso para reparaciones. Licencias que en algunos casos tardan incluso más de un año. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, pues está sucediendo que hay un parón importantísimo, y que la ciudadanía, pues ahora mismo hay bastante demanda de vivienda unifamiliar y reparación y rehabilitación de viviendas en los núcleos rurales y en la zona, pues eso, más rural, y lógicamente pues la tardanza es inmensa. Entonces, bueno, consideramos que hay que dar prioridad a estas solicitudes, sobre todo cuando llega el expediente, preparar, bueno, pues a analizar bien el expediente y solicitar, si algo falta, pues solicitarlo ya en una única solicitud, no hacerlo dos o tres veces, por lo que lo tanto conlleva que el ciudadano pues tarde en solventar y en tener esas licencias. Yo creo que un plazo de 3 meses sería lo ideal y no pasarnos a más de un año, que hay algunos que pasan de año y medio, y además hay casos concretos en este sentido.
Germán Castrillón, se nos acaba el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y comentarnos estos asuntos de actualidad. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Os dejamos con Georgi Dan, que ha fallecido a la edad de 81 años, dejándonos, bueno, tremendos éxitos del verano. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.